Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El líder del líder en COPE, enseguida, en exclusiva. Es nuestro titular para este jueves 19 de septiembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en el 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia. También en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia. Y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e iVoox. Enseguida nos espera Muñol, el hombre de la ilusión, el que ha cambiado ese estado de ánimo un poco pesimista del levantinismo. Su míster, Julián Calero, estará con Pedro Zamora en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Granota cara a cara y repasaremos este buen momento, gran momento que vive el líder de la Segunda División A. Los secretos, los objetivos, todo. En el Valencia, después de la comida de equipo de ayer, hoy vuelta al trabajo y bastantes noticias. Almeida, Oduro, Rafa Mir, ahora que nos las cuente el comando Paterna y hablaremos del Girona, que por cierto anoche debutó en Champions y ojo, ojo con los de Michel. En baloncesto, el Valencia Basket cerró su tanda de 6 partidos de preparación con una derrota ante el Casademont Zaragoza en Teruel por un ajustado 89-86, una primera parte espectacular y una segunda de desconexión. Pedro Martínez sigue con la construcción del equipo para arrancar el miércoles próximo en Jerusalén ante el Apoel de Jared Harper, oficialmente el curso 24-25. Así ve Jaime Pradilla las primeras sensaciones.
Cogiendo sensaciones, un partido con mucho ritmo y bueno, una buena primera parte y luego la segunda parte pues hemos bajado el ritmo. Casademont ha estado muy bien, ha estado acertado también y bueno, pues se han llevado ellos la victoria. Queremos trabajar desde el primer día y juntarnos poco a poco y la competición irá diciendo. Un juego dinámico, la primera parte de hoy se ha demostrado, la segunda es verdad que no hemos estado ni acertados ni hemos hecho el juego que queríamos, pero bueno, hay que saber aguantarlo durante todo el partido y vamos a trabajar en ello para que pues en los primeros partidos ya se vea.
Luego le preguntaremos a Miguel Domènech de Racó Taronja por lo que le transmite este Valencia Basket a una semana de empezar la competición oficial y hoy juega el femenino a las 7:30, su penúltimo amistoso en Madrid ante el Estudiantes con la Supercopa de España en el horizonte. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, el que capitanea Hugo Ballester, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora e Iván Herraiz. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial Javi García. Unos consejos y despegamos.
Muchos se preguntan cómo en Honda hemos llegado a hacer coches tecnológicamente tan avanzados. Y la respuesta es simple, practicando más que nadie. Nuevo Honda Civic, el híbrido más deportivo para una experiencia de conducción única.
Honda Quadis Ibertecno, en Tres Cruces y pista de silla, tu Honda Civic. Pruébalo y llévatelo este mes por solo 33.000 euros.
Ya es hora de volver al curso con la máxima velocidad, la de los 1.000 megasimétricos que te da Fibra Valencia. Ya lo dice José Mota.
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
El auto ahora también es Opel, Opel Edauto, en Paterna, calle Ciudad de Liria 38, Opel Edauto.
Este verano viaja con estilo en tu nuevo MG. Ven a MGB Dad Import y descubre nuestras increíbles ofertas. Porque continuamos con hasta 7.000 euros de descuento en nuestra gama de vehículos en stock. Aprovecha esta oportunidad única y conduce el coche de tus sueños. Recuerda, solo en MGB Dad Import, Maestro Rodrigo 26 Valencia. Este verano, hazlo especial con tu nuevo MG. De verdad Import.
Cuatro minutos sobre las 2:30. Iván Herraiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas.
Rafa Villarejo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la Ciudad Deportiva de Buñol, en su sala de prensa, esperando al míster, Pedro Zamora, buenas tardes.
Hola, Fermín, por aquí estoy preparándolo todo para que podamos escuchar con el mejor sonido posible al entrenador del líder, colíder en este caso, que puede acabar la jornada líder en solitario. No lo hace desde la temporada de Muñiz, desde 2017. No es líder en solitario el Levante de segunda división, así que vamos a tenerlo todo preparado para cuando nos digan y llegue el míster, empezar la entrevista aquí en Deportes Cope Valencia con Julián Calero.
Tengo ganas de escuchar a Julián Calero, un tipo en la sala de prensa, es muy bueno. Vamos a ver ahora sí en las distancias cortas, que seguro que también nos deja muchos titulares. Ahora cuando esté, enseguida vamos al directo, a la Ciudad Deportiva de Buñol. Vamos a hablar del Valencia, que tuvo comida de equipo ayer para cerrar filas, generar un punto de inflexión a este mal inicio de temporada, a partir del sábado ante el Girona, que por cierto, vaya nivelazo anoche en París. Ahora lo comentamos. Pero hoy ha habido entrenamiento en Paterna. ¿Por dónde pasa la última hora del equipo, Iván?
Por varios nombres propios, pero fundamentalmente por uno, que es el que nos viene trayendo de cabeza durante las últimas semanas, y fundamentalmente a Rubén Baraja, que es André Almeida. Hoy el futbolista se ha probado para tratar de ver cómo evoluciona su espalda a raíz de los problemas que le han tenido durante los últimos 6 días sin poder completar una sesión entera con el grupo, y hoy por primera vez sí que ha completado toda la sesión al mismo ritmo que el resto de sus compañeros para ver en qué punto se encuentra. Como digo, es la primera vez en una semana que esto sucede. Faltaría la sesión de mañana antes del encuentro del sábado contra el Girona. Hay que recordar que el viernes pasado también se probó, no acabó la sesión y luego el sábado no trabajó, así que veremos cómo evoluciona. En cualquier caso, hoy sí que ha completado toda la sesión con el grupo. Más nombres propios: Hugo Duro, que también está en la enfermería. Hoy ha empezado la sesión en el gimnasio y al final ha hecho algo de campo. Vamos a ver, porque el propio futbolista getafense decía a comienzo de semana que empezaba su cuenta atrás. Es evidente que hay unos plazos, pero que también desde el Valencia se busca que esté lo antes posible Hugo Duro. Rafa Mir sigue al margen, trabajando en el gimnasio. Luego te cuento algo más sobre el delantero murciano, pero sigue al margen en el gimnasio. Y luego dos nombres propios más. Thierry ha entrenado con normalidad, como viene entrenando en los últimos días. De hecho, ha jugado los primeros partidos también con normalidad, pero nos alertan que viene jugando los últimos partidos con unas molestias que arrastra ya desde hace varias semanas. En cualquier caso, se viene entrenando con normalidad, pero viendo el currículum del futbolista, se va con cuidado también desde el cuerpo médico y desde el cuerpo técnico para que no haya ninguna lesión del futbolista portugués, que, como digo, viene entrenando con normalidad, pero nos parecía pertinente al comando Paterna apuntar esta situación que nos alertaban de esas molestias que viene arrastrando y que, en cualquier caso, hasta ahora no le están impidiendo entrenar con el resto del grupo. Y luego Fran Pérez. Fran Pérez ha entrenado un día más con normalidad, ya son varias semanas, con la misma intensidad que el grupo, y se acerca cada vez más el regreso. Podría ser ya este fin de semana contra el Girona, si Baraja lo estima oportuno, el futbolista del Valencia, que lleva, recordemos, desde la temporada pasada con esas molestias en la espalda que no le han permitido hasta ahora entrar en ninguna convocatoria de Rubén Baraja.
Este es un repaso a grosso modo de lo que ha dado la mañana en Paterna. Vamos a entrar un poco más en profundidad en tres casos importantes. André Almeida, Rafa, nos ha contado Iván que ha completado todo el entrenamiento, que quería probarse. ¿Esto en qué se traduce?
Bueno, se traduce que estamos en la misma situación que la temporada pasada. El Valencia se niega la mayor, pero la información que tenemos es que no es la misma lesión, porque afortunadamente, que sepamos nosotros al menos, no hay fractura en la vértebra. Estaríamos hablando evidentemente de un caso bien distinto, pero lo que nos siguen contando es que estas molestias vienen derivadas precisamente de esa lesión que sufrió la temporada pasada y que le mantuvo 5 meses alejado de los terrenos de juego. ¿Eso qué quiere decir? Pues que estamos, insisto, en la misma situación del comienzo de esos 5 meses que estuvo fuera. ¿Esto quiere decir que va a estar 5 meses fuera? Ojalá no, Dios quiera que no, y yo tampoco creo que vaya a estarlo. De hecho, como estaba contando Iván, no está descartado para el partido de este sábado. Pero es que esto ya pasaba el año pasado, en el comienzo de esta lesión, cuando el Valencia decía que no le pasaba nada, y hasta que pasó mes y medio, y Almeida él mismo confesó lo que le había ocurrido. Que, insisto, no estamos, al menos que sepamos, en esa situación, pero sí en una parecida, y me explico. ¿En la parecida en qué? En la parecida en que todo tiene que ver con el umbral del dolor. Otra vez, eso lo repetí mucho en el caso Almeida la temporada pasada, que tenga el futbolista, es decir, de cómo se levante a la hora de ir por las mañanas, bien prontito, a la Ciudad Deportiva de Paterna, esto es así, y después también, evidentemente, de lo que quiera soportar ese dolor, ayudado seguramente pues con algunas infiltraciones o con la medicación oportuna. ¿Quiere decir que puede jugar el sábado? Claro. Pero la alarma que existe ahora mismo en el cuerpo médico es que pueda jugar el sábado, pero el lunes estemos otra vez hablando de un Almeida que trabaja al margen del grupo. Ojalá no, ojalá tenga continuidad en 3-4 partidos y las molestias remitan por completo. Pero insisto que esa no es la información que nos cuentan desde dentro, y la alarma es que se ha encendido el piloto, porque esto viene derivado de lo del año pasado, y con mucha prudencia y marcando las distancias con la gravedad de la lesión del año pasado, que Dios quiera que no se parece en nada, vamos a ver la evolución, y creo que vamos a ir hablando semana a semana, al menos en los próximos días, de qué le pasa a André Almeida. En principio, lo bueno es que hoy ha completado y que no está descartado para el partido del sábado ante el Girona.
En cualquier caso, la palabra que nos ha repetido varias veces Rafa Villarejo: prudencia, prudencia en el control de cargas con André Almeida y su evolución. Otro nombre, otro de los protagonistas, Rafa Mir. Ayer en el Tiempo de Opinión, todos un poco coincidíamos, y lo destacó Nacho Sánchez, nuestro compañero de relevo, que probablemente después de la comida de ayer, esa comida de conjura, pues que empezaría esa anunciada el viernes pasado reintegración progresiva del delantero murciano con el grupo. Iván Baraja parece, y utilizo una palabra de Rafa del otro día, con pereza con el tema, ¿no?
Sobre todo yo creo que Baraja lo que no va a ser es preso de esas palabras que expresó el pasado viernes en rueda de prensa, porque realmente escenificó de alguna forma el cómo cree que va a ser el proceso de ir poco a poco incorporándose con el grupo. Pero la realidad es esa, es decir, que el técnico ha demostrado que no tiene prisa, que sabe que el contexto es difícil. Ya desde ayer pues se considera, como el propio Baraja dijo el viernes pasado, que había que intentar tratarlo, que él se sintiera tratado como una persona normal, sin nada alrededor. No es fácil esa situación, evidentemente, pero de momento ayer ya está en la comida, forma parte de la dinámica grupal, al margen de lo que tiene que ver con lo futbolístico. Porque este castigo, recordemos, es futbolístico y es deportivo, y será Baraja el que considere cuándo deba reincorporarse al grupo. Hoy, de nuevo, ha trabajado en el gimnasio, al margen del resto de sus compañeros, y, lógicamente, ya este fin de semana, el sábado, cumplirá su segundo partido de sanción, pero sí, claro, ya son 2 y casi 3 semanas sin trabajar con el resto del grupo, lo cual le privaría también de estar, sin ninguna duda, contra Osasuna, porque habrá una sesión y media, dos.
Si en teoría el castigo deportivo de 2 partidos acaba el sábado, claro, si la idea de Baraja era reintegrarlo con vistas a que pudiera estar con Osasuna, estos plazos que está tomándose Baraja, yo creo que lo que están descartando a Rafa Mir para el partido del martes. Sé que es hablar por hablar, pero bueno, en cualquier caso, claro, estos entrenamientos ya grupales ya le vendrían bien para coger ese ritmo que seguro que ha perdido Rafa Mir después,
sí,
porque esto empezó, todo su hacer empezó a principios de septiembre.
El 1 de septiembre, concretamente. Pero lo que estamos diciendo y contando es que, primero, Baraja no tiene prisa. Y Baraja no tiene prisa porque no va a ir contra su medida. Y él quiere marcar raya respecto a lo ocurrido para el resto de compañeros. Y que esto sea ejemplarizante. Y a pesar de que sea un futbolista importante para él, a pesar de la decepción, lo seguirá siendo seguramente porque no tiene mucho más, no puede saltarse esa palabra y no puede, de cara al vestuario, mostrar debilidad. Y debilidad sería restar 2 días. Entonces, yo sé que el viernes pasado dijo lo que dijo. Mañana, cuando le preguntemos, oiga, dijo que lo... Y él...
Claro. La semana acaba domingo. Puede ser en el compensatorio del domingo, pues sábado, ¿no?
Partido. No, pero si es que tiene una fácil solución. Es que ¿quién ha dicho que no lo haya integrado? Quiero decir, integrado. Claro. Al principio trabajaba dentro, ahora trabaja fuera en el gimnasio porque tiene otro ritmo y tiene que cogerlo. Pero trabaja con el grupo, sale con el grupo. Es verdad que cuando sale con el grupo al césped, pues como no lo vemos, igual participa de las charlas, y luego es cuando se desvía él al gimnasio, como pasa con los lesionados, y él al césped. Y entonces puede tener la excusa esa, que aparte pueden añadir el matiz que estamos contando Iván y yo los últimos días, porque viene desde Paterna aires de que si tiene alguna molestia, que arrastra del tobillo desde hace algunas semanas. Bueno, todo tiene una explicación mañana, y Baraja tiene una fácil salida para explicar sus palabras del viernes. Pero yo creo que principalmente hay que aferrarse a eso. Baraja no quiere traicionar a su palabra, y su palabra de entrenador es la sanción son 2 partidos, la sanción son 2 semanas, y es lo que vas a cumplir, porque no puedo yo, de cara al grupo, abrir ni siquiera un resquicio al perdón de la sanción, aunque me interesaría seguramente lo deportivo.
La situación de Rafa Mir, Rafa, por ir a otro de los nombres que ha mencionado Iván en ese repaso del día a día en Paterna, está condicionando un poco también la urgencia a la hora de recuperar a Hugo Duro.
Sí, mucho. Por lo que sabemos, ayer hablábamos, porque así el futbolista lo ha contado a varios periodistas, que quería adelantar plazos. Él hablaba de que no quería estar un mes, de que en ningún momento iba a estar un mes, porque todo lo asociamos a la lesión de Solio de Cano, si estuvo 29 días fuera, y que quería adelantar plazos. Él se marcaba en principio el partido de la Real Sociedad. A mí lo que me cuentan es que van a intentar, ya no que sea la Real Sociedad, sino ante Osasuna el martes. No sé si con ayuda de algún infiltración o algo en la zona del Sóleo, seguramente sí, pero que van a intentar acelerar plazos, y eso tiene muchísimo que ver, evidentemente. Si Rafa Mir, todo lo ocurrido, no hubiera ocurrido, Hugo Duro no jugaría ante Osasuna. Pero hay una posibilidad, y lo van a trabajar, para que Hugo Duro pueda llegar, y lo digo en condicional porque no está seguro, con prudencia, sin someter a ningún riesgo, pero van a intentar acelerar para que pueda llegar el martes ante Osasuna, porque lo que estamos diciendo, toda la semana, si Dios quiera que no sacas un buen resultado ante Girona, lo de martes para Baraja y para todo el valencianismo creo que está catalogado como una final.
Veremos, porque aquí yo creo que también hay que tener mucha prudencia y valorar los ríos. Ayer a estas horas, por cierto, teníamos a Iván en la puerta o aparcando del restaurante donde la plantilla, cuerpo técnico, cuerpo médico y personal cercano al primer equipo, pues celebró esa comida de conjura. Rafa, Iván, ¿qué información tenéis de la misma?
Bueno, en relación a lo que apuntábamos, sobre todo después por la tarde también en cope.es/Valencia, yo me acuerdo de unas declaraciones de Baraja cuando acabó su primera temporada, que consiguió la salvación en el último partido en el Villamarín, que habló de exigirse todos, pasaba por cualquier integrante del staff y del equipo. Y por eso, esto lo digo porque ayer en la comida no solo estuvo toda la plantilla, incluida Rafa Mir, como ya contamos ayer, sino que estuvieron todos los miembros del cuerpo técnico, y todos los miembros del cuerpo técnico son también utilleros, son también fisios, son también médicos, los de primera espada y los que aparecen por detrás trabajando en el día a día. Quería que estuvieran todos presentes para que ese mensaje, sobre todo de integración, de unión, pero también de exigencia, estuviera en todas las partes que envuelven al primer equipo. Y por lo demás, ahora Rafa te contará más, pero por la información que tenemos, es una comida normal, no hubo grandes parlamentos, no hubo grandes reflexiones, porque esto además ya se produjo la semana pasada. La semana pasada contamos en COPE todas las reuniones que hubo, de Rafa Mir primero con Baraja, de Baraja con la plantilla, de Pepelu con la plantilla, de Pepelu con Rafa Mir. Todas esas reuniones se produjeron la semana pasada, y como el contexto y la intención era un poco de salir de todo ese atolladero mediático y de tensión de las últimas semanas, pues ayer de alguna forma se buscó destensar, se buscó lógicamente mantener la exigencia y pensar que aquí ya solo vale ganar, y que la fuerza del vestuario es lo que en las últimas temporadas ha trabajado y que ha funcionado muy bien, y los últimos días pues se ha visto algo resquebrajada por todo lo que ha sucedido en el caso Rafa Mir.
Por poco que añadir a lo que ha dicho Iván, el titular es ese: no hubo parlamentos porque todo se había hablado ya en el vestuario y porque no era un tema para hacer brindis, ni siquiera un brindis de conjura. La situación cada uno la sabe, y como diría Pepelu, ya es mayorcito de trabajarla en conjunto e individual para ponerlo todo y que no se repita lo del Metropolitano. Y ese es el mensaje que ayer, insisto, no hizo falta traducir en una conversación ni en ningún discurso de nadie, porque lo de ayer era simplemente destensar un poquito lo que había sido una semana de tensión después de las broncas, entre comillas lo de broncas, de Baraja a su vestuario, y luego lo que ocurrió entre Pepelu y los jugadores. En ese sentido, Mamardashvili, uno de los pesos pesados del vestuario, ha estado hoy en la radio del club y ha hablado del cambio de dinámica necesario.
Claro, hay que cambiar dinámica porque los cinco partidos eran muy difíciles, ¿sabes? Barcelona, Atlético Bilbao, Atlético de Madrid, ¿sabes? Muy difíciles partidos, y ahora viene nuestra liga, como ha dicho el míster, y vamos ahí. Ahora hay que ir adelante, hay que tener paciencia y vamos a ganar partidos, vamos a coger puntos y vamos a recuperar esta situación, que no es fácil, pero seguro que podemos.
Seguro que podemos. A ver si esa mentalidad de Mamardashvili se contagia y el equipo demuestra más fe competitiva que, por ejemplo, hace unos días en el Wanda Metropolitano. El rival, el Girona. Ayer debutó en Champions. Venía de ser corneado por el Barça, pero vaya imagen que dio en el Parque de los Príncipes en un partido histórico. Solo al final, muy al final, un error de probablemente su mejor jugador anoche, Gazzaniga, el portero argentino, le condenó a no salir con un punto, por lo menos, del Parque de los Príncipes. La verdad es que de cara al partido del sábado no va a ser fácil. Incluso, no sé, si hasta da un poquito de miedo. Buscamos la primera opinión del día en la redacción del diario Superdeporte. Le preguntamos a Andrés García, ¿te da miedo? El Girona ha visto su partido de anoche y con las connotaciones que tiene el duelo del sábado para el Valencia. Muy buenas, Andrés.
Pues no sé si miedo, pero sí mucho respeto. Claro que me da respeto el partido, el rival, nivel Champions y la racha de un punto de 15. El problema es que hemos llegado a un punto en el que da miedo hasta jugar contra cualquier equipo de abajo. Yo estoy convencido de que el Pipo sacará esto adelante y que la afición va a saber separar entre la crítica al club y el apoyo al equipo y va a remar. Ahora bien, para mí el gran peligro de esta temporada es que el equipo se bloquee en Mestalla, y en este sentido creo que el caso de Rafa Mir no ayuda. Por lo que pueda pasar, ganar este sábado es la vida.
Muchísimas gracias, Andrés, nuestro compañero de Superdeporte. Ahora enseguida nos vamos a Buñol, antes unos consejos.
Ya puedes disfrutar en Edauto del nuevo Peugeot 3008 por solo 270 euros al mes. En Paterna, calle Ciudad de Lidia 38, y en Benissanó, pista Ademuz, salida 21. Consultar condiciones en tienda. Peugeot Edauto.
Atención, agricultor. ¿Cansado de tractores que te dejan tirado en el campo? Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón tiene la solución. Landini Rex 4, premiado como mejor tractor del 2024. Concesionario oficial Landini. Ven a conocer la tecnología más avanzada en tractores fruteros. En las primeras visitas haremos descuentos especiales. En Ribarroja, salida 341 de la A3. Tractoresvalencia.com de Talleres Aragón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando a las 3 de la tarde, poco más de 8 minutos. Nos tenemos que ir a Buñol, donde nos espera el míster del líder de la segunda división A, el hombre de la ilusión. Y claro, qué mejor que irnos en furgoneta, Rafa.
Sí, y le voy a dar a Zamora, que es muy chulo, y quiero que vaya muy chulo a Buñol, la mejor opción, que es la nueva Sprinter 311 CDI con techo elevado de Mercedes-Benz, que te está esperando en Valdisa, y eso sí, con un regalazo, contrato Sesvid Care incluido, 5 años de garantía y mantenimiento sin preocupaciones, financia además a tu ritmo con Alternative Lease. Corre, porque esta oferta, eso sí, Zamora, vuela y es hasta el 30 de septiembre. Lleva tu negocio a otro nivel con Valdisa, tu concesionario Mercedes-Benz, en Massanassa y Quart de Poblet.
Pues ya estamos de nuevo en la sala de prensa de Buñol, la ciudad deportiva del Levante. Pedro, está a tu lado la persona que ha transformado ese pesimismo que ha acompañado al levantinismo en las últimas temporadas y lo ha transformado en optimismo, y tiene al equipo líder de la segunda división.
Sí, ha sido un chute de energía, de vitalidad, de cambiar un poco el chip, la llegada de Julián Calero y sobre todo, yo no diría tanto la llegada, sino la forma de empezar, porque al final uno puede llegar y con las mejores intenciones, pero si la cosa no arranca bien, pues todo cambia. Y ha empezado de la mejor manera posible, con esas 3 victorias, 2 empates, con esos 11 puntos y con la posibilidad, nada menos, hoy es co-líder, de acabar la próxima jornada, la sexta de la Liga Hypermotion, en el puesto de líder en solitario. Así que Fermín, como dices, pues mejor no ha podido empezar la cosa con Julián Calero en el banquillo.
Julián Calero, míster de Levante, buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Valencia y gracias por atendernos.
Bueno, pues buenas tardes y gracias por la introducción.
¿Qué tal la vida por Valencia?
Bien, la verdad que muy bien, muy cómodo, a gusto. Encajado muy muy bien y muy rápido con el ambiente en general y con la forma de ser, que siempre varía un poco de una comunidad a otra, de una ciudad a otra, siempre varía un poco el carácter de las personas, el clima, siempre varía, ¿no? Entonces, pero encajado fenomenal y me siento de momento muy cómodo y a gusto y integrado, esa es la realidad.
Ya le han dicho que lo de ayer, lo de hoy con la lluvia, que es absolutamente extraordinario, ¿no?
Bueno, eso me han dicho, sí.
El viento en Buñol no, el viento en Buñol es todos los días.
Sí, y eso, y bueno, pero Es bueno, ¿eh?, que de vez en cuando caiga en este agüita. La verdad es que no viene muy bien. Yo tengo siempre un estigma ahí un poco con el agua, porque desde pequeñito en casa siempre estaba, o en la televisión salía que España estaba en sequía, que estaba en sequía. Entonces yo tenía ahí ese estigma desde niño de que nos íbamos a quedar sin agua, ¿no? Entonces cada vez que veo llover o que huelo el ambiente de lluvia, personalmente me gusta muchísimo, ¿no? Entonces estos dos días, la verdad es que yo personalmente lo he disfrutado.
Además, la lluvia espabila, ¿eh? La lluvia espabila cuando estás acostumbrado tanto.
Es la vida, es la vida, o parte de la vida.
Me ha hablado que se ha acoplado muy bien al ambiente de Valencia, de la ciudad, del entorno. ¿Tiene tiempo libre más allá del fútbol?
Bueno, no tengo mucho porque soy muy pesado y me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho el fútbol en general. Mira, hoy sin ir más lejos, después de ver ayer Champions y de ver varios reportajes y demás, pues hoy les he puesto a los chicos un flash de algunas cosas que me parecen interesantes meter en la mochila del Levante, ¿no? Porque el que puede lo más, puede lo menos. Entonces siempre hay que pensar en lo más. Con lo cual siempre estamos con el fútbol. Pero sí que busco tiempo libre para mí, para intentar hacer un poco de deporte, tipo spinning, tipo ir al gimnasio un poco a relajarme también y a olvidarme un pelín. Y bueno, en casa mi familia, mi mujer, pues también tira de mí para ir al cine, para sacarme de vez en cuando, porque si no soy capaz de atrincherarme y no salir, ¿no? Entonces me van empujando y eso me viene muy bien, porque no es bueno entrar en bucle obsesivo, no es bueno, estoy absolutamente convencido de ello, y además he tenido ayuda al respecto con estas situaciones y creo que es bueno liberarte y hacer otras cosas, sin duda.
Déjeme que vuelva a lo que me ha dejado ahí con lo de la mochila, del Levante, de pensar en grande. Ese flash que les ha puesto, ¿se puede saber? No sé, defensa, sí. Salida de tres, rupturas, no. ¿Alguna cosa que le haya gustado de la jornada de Champions, que le haya puesto a sus chicos?
Sí, es que soy de buscar muchas cosas, ¿no? Ha habido dos o tres situaciones que tienen que ver con cómo se ataca la profundidad, con ciertos detalles o señas o marcas que hacen que tú intuyas qué va a pasar después, ¿no? Y son universales, no dependen del entrenador. Por ejemplo, un jugador con tiempo y espacio pues necesita un desmarque. Si tú intuyes el tiempo y el espacio en un jugador con balón, solamente te queda hacer el desmarque y que luego se coordine. Luego, evidentemente, la calidad hace que los buenos se junten y coordinen ese pase con ese movimiento. Pero sí que hay una coordinación y una forma. Entonces hay ciertas señales no escritas que tienen que ver con las entrañas del fútbol que intento llevarles a mis jugadores, ¿no? Y tenía que ver hoy precisamente tenía que ver mucho con la profundidad.
No me quiero poner panenquita, pero y ya dejo a Pedro Zamora que lance preguntas, pero sí. ¿Usted mecaniza muchos movimientos o no?
Bueno, tenemos muchas estructuras, pero al final yo creo mucho en la independencia del futbolista. O sea, el futbolista tiene que tener libertad para funcionar, pero dentro de un orden. Yo soy muy ordenado en el campo. Lo que pasa que al orden le han cambiado el nombre, ¿no? Y el que es un ordenado le llaman Amarrategui. Al que despeja le llaman Pedrero. Al que hace ciertas cosas y defiende cerca del área dicen que se ha colgado con el autobús. Entonces, se han puesto nombres a ciertas cosas que yo no creo en ellos. Un buen despeje es una gran acción técnica, y no es un pedrero, sino un jugador que en un momento dado toma una decisión de sacar un balón de una zona conflictiva y que encima, si es buena esa acción, la lleva a una zona donde un compañero puede luchar y hace que tu equipo salga. Fíjate todo lo que te acabo de decir de un despeje. Con lo cual, quiero decir que tenemos automatismos, tanto defensa como ataque, y dentro de esos automatismos hay libertad para luego poder funcionar. Hay que creer mucho en la libertad del jugador, que el jugador se exprese, pero dentro de unas pautas marcadas y de un orden, sin duda ninguna.
Zamora.
Por lo del autobús, sí que es verdad que usted, los que no lo conocíamos, porque yo el fútbol de Calero vi los partidos del Burgos, los del Cartagena contra el Levante y alguna cosa más. Más en cosas de rueda de prensa. Pero sí que es verdad que lo del autobús se había dicho mucho, ¿no? Calero, el autobús. Yo el autobús, en los 5 partidos a su equipo no se lo he visto, salvo algún rato en Ipurúa, que yo creo que es que Eibar empujó mucho, y otro rato en Cartagena. El resto de autobús yo no he visto nada.
No, pero ¿sabes qué pasa? A veces matas un perro y te llaman mataperros, ya para siempre, ¿no? Y también hay que tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, las condiciones de los futbolistas que yo tenía en Burgos tenían mucho talento defensivo, disfrutaban defendiendo. De hecho, tenemos el récord del mundo, 12 partidos imbatidos, ¿no? Pero era porque esos jugadores tenían unas determinadas características y un talento. Entonces, yo no podía ir en contra del talento de mis futbolistas. Nos basábamos mucho en defender muy bien, en poder contraatacar, en poder hacer ciertos automatismos que nos llevaran a la victoria, ¿no? Sin embargo, en Cartagena he tenido jugadores diferentes y ahora aquí en el Levante tengo jugadores con características muy diferentes. Lo que tengo que hacer es, primero, tener yo mecanismos y amplitud de miras para poder cambiar esas cosas. No puedo jugar igual con el Burgos que con el Levante, pero por una cuestión muy sencilla, las herramientas son diferentes, que son los jugadores. Y yo aquí creo que tengo mucho potencial de medio para arriba, pero ese potencial tenía que darle orden. Estaba convencido que si le daba orden a ellos íbamos a funcionar muy bien, porque son jugadores con mucha calidad. Calidad, talento más orden en la vida suele funcionar, pero no en el fútbol, en la vida en general. Entonces ahí es donde estamos, intentando darle orden, pero evidentemente nosotros no nos podemos colgar del larguero porque no tenemos ese potencial para hacerlo. De hecho, lo has dicho, en Eibar nos vinimos atrás y sufrimos muchísimo porque no somos ese tipo de equipo que cerca de área defienda muy bien. No somos poderosos ahí. Entonces nos cuesta, con lo cual vamos a intentar defender lo más lejos del área posible y sobre todo intentar mandar en los partidos en el momento en el que nosotros tengamos balón también, claro.
Yo no sé de alturas, ni de estructuras, ni de mecanismos que está diciendo Fermín, no tengo ni idea, pero yo, como llevo unos años en esto, sí que sé que a un jugador, si el entrenador le dice colócate aquí y lo hace en el campo y sale bien, lo tiene convencido y va a creer en él a lo que le diga. O sea, si le dice que tiene que hacer una cosa, la hace y el equipo gana, no hace falta que le explique muchas cosas más. Con eso va al fin del mundo. ¿Qué es lo que más le ha costado convencer a los jugadores en esta pretemporada? Y ya para empezar, me refiero sobre el césped.
No ha sido un grupo difícil de convencer porque venían de una etapa que no habían salido bien las cosas. Entonces nosotros planteamos un modelo de juego y un modelo de entrenamiento completamente diferente. Nosotros, los chicos llegan aquí, hacen una jornada laboral desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que se marchan, hacen su jornada laboral en la que llevan su dosis de trabajo de fuerza, su dosis de vídeo, su dosis de entrenamiento de campo, su dosis individual. O sea, todo va por dosis. Pero, por ejemplo, no somos un cuerpo técnico de doblar sesiones. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta, les planteamos una forma diferente de trabajar, donde ya nos había funcionado en otros equipos perfectamente, entonces queríamos traerla aquí. Y lo que más ha costado eso, meterles en esa dinámica de trabajo. Ahora, claro, como los resultados han ido bien, pues lo que tú has dicho, todo el mundo va hacia adelante y todo el mundo cree en ello. Pero al principio pues siempre tienes que andar convenciendo, y andar convenciendo dentro de tu creencia en lo que estás haciendo, ¿no? A nivel de modelo de juego les ha gustado, no ha habido que convencerles porque les ha gustado lo que se les ha planteado, que es orden, pero luego tener una serie de automatismos para atacar y para defender, que creo que nos están yendo muy bien por las características de nuestros jugadores, y ahí simplemente ha sido matizar cosas en función de que yo también me voy dando cuenta, según he ido conociendo a ciertos futbolistas, de sus características para poderles usar mejor de una manera que de otra, ¿no? Al final no me ha costado mucho porque el equipo sigue funcionando bien, y cuando funcionas bien, si pierdes mucho partido, pues de todo se duda. Como no estamos perdiendo mucho, pues evidentemente la gente cree mucho más.
Ha dicho varias veces ya en esta entrevista que tiene jugadores con mucho talento y que, bueno, pues que al Burgos les gustaba defender y que disfrutaban, y que en este caso
talento
pues
defensivo. Eso era talento defensivo que tenían los jugadores del Burgos y que había que aprovecharlo porque son muy buenos defendiendo, o eran muy buenos defendiendo, y aquí tengo un talento diferente, que es el ofensivo. Lo que pasa que a la gente le explicas lo de talento defensivo y le cuesta mucho más, porque el visible, el que gusta, por el que se paga dinero, suele ser por el talento ofensivo, ¿no? Y esa es la diferencia.
En esta plantilla, usted seguro que cuando Dambila le llamó hace ya unos cuantos meses, y Felipe también, sabía que había talento ofensivo, estoy hablando. ¿Más del que ha llegado y ha visto más del que usted pensaba?
Pues no sé si más, pero sí que me ha gustado mucho el talento que tengo. Por ejemplo, en el centro del campo tengo, y hacíamos con ellos, trabajo por líneas y el individual del vídeo con ellos, y tengo 6 futbolistas de un nivel muy alto, tanto Iborra, Algovia, Oriol, y luego por delante Cocho, Pablo, Lozano, si estamos hablando de 6 jugadores de un nivel alto para que jueguen 3, ¿no? Y con talento. Ahí sí que me encontró muy bien, porque la sala de máquinas es fundamental en un equipo y el centro campo lo es. Y luego adelante, pues tengo mucho talento individual y bueno, siempre te pueden faltar cosas y seguramente puedes reclamar cosas, ¿no? Pero estoy muy, muy, muy contento con el talento que tengo en general.
Hablaría de muchos, pero el nombre de moda, ya sabe quién es, que es Carlos Álvarez. Que, por cierto, contábamos esta semana en COPE que está en la lista, prelista de Santi Denia para ir a la Sub-21. Que, por cierto, no sé qué le parecería que se lo lleven a la Sub-21.
Bueno, a mí me parece mal, pero a mí egoístamente me parece muy mal por él. Me alegraría muchísimo. Ya estuvo en la anterior prelista y al final no le llevaron a la definitiva y tiene mucho talento también la selección española. Me alegraría mucho por él. Pero evidentemente a nosotros los break internacionales nos van a hacer un poco de daño con Cocho, y si al final Carlos se lo llevan, son dos jugadores muy importantes para nosotros, ¿no? Pero son las normas del juego, las reglas. Esto está puesto desde el principio. Fíjate hasta dónde llega el punto que nosotros en otras temporadas, no en esta, hemos decidido no fichar jugadores internacionales para que no nos lo quiten. Es una paradoja, porque se supone que los jugadores internacionales son mejores, pero si te lo quitan cada 20 días o cada 25 o cada mes, te lo quitan 10 días, pues imagínate el flaco favor que le hacen al club, ¿no? Creo que eso es un tema que ya se ha hablado mucho y que creo que habría que ajustarlo, los calendarios, para no perjudicar a los buenos jugadores y a los buenos equipos que quieren buenos jugadores.
Del verano, solo le voy a preguntar una cosa y quiero que sea lo más sincero posible. Usted hacía toda la fuerza del mundo porque Pablo no se fuera, por Cocho. Entiendo que en su interior estaba deseando que no se fuera, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo no puedo ser el que mire por la economía del club. No es mi labor. Sí que miro, evidentemente, y lo entiendo. Y cuando a mí me explican las circunstancias en la gesta del club y las circunstancias a nivel límite salarial, lo comprendo. Y también comprendo que tiene que salir algún delantero, como salió Moja, o salir algún jugador, como salió Dani. Pero yo tengo que mirar por el área deportiva. Entonces les dije las consecuencias de que salieran ciertos jugadores. Entonces las consecuencias no eran buenas. Porque es difícil, a estos jugadores es difícil encontrarle el recambio, con lo cual desde la perspectiva mía les comenté cuál era la situación, y desde la perspectiva de gestión del club, tanto Pepe como Felipe han hecho todo lo posible porque los jugadores se quedaran. Yo muy contento de que se hayan quedado y que disfrutemos de ellos todo lo que se pueda, como no pongo límites, todo lo que se pueda.
Mister, ¿y cuando en verano no, en las dos primeras jornadas no pudo contar con jugadores importantes por las inscripciones, estaba lo de Pablo, en ese momento tuvo un poquito de vértigo o no?
No, qué va.
¿Estaba tranquilo?
Sí, muy tranquilo, porque estaba viendo cómo funcionaba el resto de la plantilla. Entonces, hombre, lo que yo quería era, sobre todo, que se cerrara el mercado para estabilizar la situación, ya fuera para bien o para mal, fíjate. Para mal me refiero en cuanto a mi equipo, que se fueran algunos jugadores, pero para bien, para poder cerrar y estar estables, ¿no? Pero yo vi cómo estaban funcionando los jugadores, entonces no tenía miedo a que eso pasara. Sí que quería estabilidad, porque creo que en la estabilidad es donde los equipos se mueven bien. De hecho, a Pablo, a Cocho, a todos los jugadores que han estado en boca de todos, pues les ha costado un poquito volver a meter la cabeza y el cuerpo y el alma en el equipo, ¿no? Pero ya están otra vez metidos en el rebaño y estamos todos preparados.
Ha hablado de cómo convenció al vestuario rápido. A nivel mental, yo decía que el levantinismo arrastra o lleva un poquito impregnado en las últimas temporadas un poquito de negatividad por las circunstancias, ¿no?, que han rodeado el descenso, el no ascenso, la temporada pasada así un poco insípida, ¿no?, de no estar donde se esperaba que estuviese. En las cabezas de los futbolistas, ¿usted ha tenido también mucho trabajo que hacer o no?
Bueno, a ver, primero, odio los ambientes pesimistas, los odio con todas mis fuerzas, porque creo que cuando hay un ambiente pesimista y negativo pasan cosas malas. Eso es así, o sea, lo malo llama a lo malo y lo bueno llama a lo bueno. Entonces, mi primera intención, después de estas 3 temporadas que tú has dicho, y efectivamente a nivel de resultados y de cosas malas han pasado muchas, entonces yo no podía seguir en esa línea, era evidente. Si yo seguía en esa línea, las cosas que iban a pasar iban a seguir siendo malas, con lo cual la idea ha sido pasar a ser positivos, a ser ganadores, a cabezas grandes, a cabezas que quieran olvidarse de las cicatrices del pasado, porque las cicatrices del pasado duelen y siempre están ahí. Y además, cuando ves esa cicatriz del pasado, sabes que te ha pasado algo malo, porque por eso es una cicatriz, pero no te puede condicionar el futuro. Entonces yo no podía permitir que siguiéramos en esa línea de darnos latigazos todo el levantinismo y de seguir siendo fusilánimes en cuanto a la sensación de que algo malo va a pasar. Nada, esto está así, pero verás cómo pasa algo malo, verás cómo esto no funciona. Bueno, pues tranquilidad. Por eso mi primer mensaje es que todo iba a salir bien, que las cosas iban a ir bien, pero necesitaba que la gente fuera optimista, ¿no? Yo creo que hemos conseguido ese primer empujón. Y hay otra cosa muy contento, con la que estoy muy contento, y es que veo que los dos partidos en el Ciutat ha habido una fusión muy bonita entre la afición y el equipo. Si eso lo seguimos manteniendo, pues es un arma a nuestro favor, porque el Ciutat aprieta mucho, pero aprieta si tú le das al campo, ¿eh? El campo le da y se retroalimenta, y entonces los jugadores dan al público y el público a nosotros. Creo que eso es otra parte muy interesante y muy bonita que ha pasado en estos pocos meses.
Ha dicho la frase Fermín, esa de todo va a salir bien, sí, que la usó en la presentación. ¿Eso usted lo tenía ya preparado o le salió natural?
No, eso es una situación que yo tenía en mente que quería decir. Lo que pasa es que no quería ser tan reiterativo, pero vi que era necesario y bueno, pues fui reiterativo y además con creencia en lo que estaba diciendo, ¿no? Hay mi mujer que tiene mucha capacidad para ver cosas que los demás no vemos, pues me ayuda mucho también en eso y te decía, si crees en positivo va a salir todo positivo, y si crees que va a salir bien, y de ahí me quedó la frase de todo va a salir bien y bueno. Bueno, estamos en ello, ¿eh? Solamente hemos empezado el camino, pero sí que va por donde yo quería que fuera.
Ahora le preguntaré por su mujer, mister, que estamos en una semana que me imagino que tendrá el corazón partido, ella, ¿eh? ¿O no? Bueno, ya que estamos hablando de positivismo...
Yo creo que a mí me miente.
Sí, ¿verdad?
Sí. Me dice que quiere ganar con nosotros, la fuerza, no lo
de
sé.
La fuerza de
estoy
los hijos
seguro.
Es sí, incombatible.
No.
Le quería preguntar, parafraseándolo otra vez, una frase que usted ha utilizado y que se ha hecho muy célebre, la del bocadillo de mortadela. ¿Este Levante qué es? ¿Caviar o mortadela? Ahora parece caviar, ¿eh?
Bueno, pues yo creo que es mortadela con aceituna. Estamos a ver. Bueno, quitando la broma, la mortadela no era exactamente el tipo de equipo, sino
sí,
el
sí,
trabajo.
La situación.
Eso es.
Pero esta situación es muy buena. Sí, la firmaríamos. Y eso que usted dijo el otro día, sí, que no esperaba estar así de bien en la jornada 5, pero se
sí,
está.
Efectivamente, pero la mortadela sería el trabajo que estamos haciendo cada día, esa jornada laboral que te he dicho que tenemos y que no paramos y que somos muy pesados, muchísimo. Y eso es el bocadillo mortadela, no sé si me explico. No somos, creo que este equipo ahora mismo, si dejamos de comer esos bocadillos de mortadela para pasar al caviar, que sería, bueno, pues dejar un poquito, aflojar, como tenemos mucho talento, que más da, tranquilo, el talento no lo va a sacar adelante, creo que caeríamos. A eso me refería con eso. Por lo tanto, estamos comiendo mucho bocadillos, en este caso de lo que sea, pero es verdad que tenemos ingredientes muy buenos para que pueda salir algún bocadillo, pues a lo mejor un poquito más caro.
¿Cuál es su preferido? Y así ya lo sabemos para el próximo titular.
Pues mira, jamón con tumaca, vale. Sí, es un buen jamón de pata negra, con vale, un poquito de pan tumaca y demás, y no estaría nada mal, ¿eh?
Hablando de ingredientes, Fermín, me contaban hace un rato que la comida de ayer aquí en la Ciudad Deportiva de Buñol fue un concurso de paellas, no sé si me estoy equivocando, no sé si nos puede desvelar quién hizo la paella y quién ganó, sobre todo.
No, bueno, hubo varios, ¿no? Una fue Javier el Utillero, otra fue José el Delegado, y hubo alguno más. No hubo un ganador claro, hubo bastantes dudas y hubo bastantes críticas. Unos decían que era arroz con cosas, que no era paella aquello, otros decían que era paella. Hubo bastante discusión, pero al final se consiguió el objetivo, que juntamos a toda la gente del club, incluso las limpiadoras, delegados, utilleros, todo el mundo comiendo juntos y haciendo el camino que hay que hacer, que es hacer piña, porque necesitamos de todos, cada uno desde su posición. Los utilleros no van a marcar goles, pero te aseguro que pueden generar buen o mal ambiente.
Y yo prefiero que generen buen ambiente. No te hablo ya de los fisios y demás, donde los jugadores pasan horas. Y si ellos también están integrados, se sienten importantes y además sienten que pertenecen a esto, pues van a empujar mucho, ¿no? Y entonces ese sí que era el objetivo real. El concurso de paellas quedó un poquito ahí como anécdota.
Retomemos el tema de su mujer, mister. Este partido es especial. ¿Y en casa cómo se vive?
Sí, ¿sabes? Ya lo hemos vivido algunas veces.
Sí, lo sé.
Y bueno, pues, a ver, mi mujer dice que quiere que gane el Levante. Es lo que yo necesito oír también. Y bueno, pero evidentemente ella también pues tiene un poco el corazón dividido, su hijo, y eso es evidente que los que tenemos hijos pues sabemos del sentimiento que nos levantan, ¿no? Pero en casa lo vivimos con mucha naturalidad, incluso nos reímos de la situación. Es verdad que él y yo, mi hijo y yo, en la semana que jugamos uno contra otro nos respetamos tanto y respetamos tanto los códigos del fútbol, que es la semana que menos hablamos normalmente por el respeto a los códigos no escritos del fútbol, que yo creo mucho en ellos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es llamarnos menos, pero luego el que gana o el que pierde, pues le lanza alguna puntadita al otro y siempre tiene algún detalle, algún pequeño pique. Sí, sí que los hay. Sí que, de hecho, de esta vez nos hemos jugado una comida para todos. Así que está la cosa calentita.
¿Para toda la familia o para todo el equipo?
No, para toda la familia. El equipo que se la paguen ellos.
Bueno, Iván Calero, que es su hijo, que juega en el Real Zaragoza, lógicamente, y que el año pasado lo tuvo en el Cartagena, por circunstancias, ya estaba allí su hijo, y llegó Julián para rescatar al Cartagena. ¿Qué prefiere, tenerlo en su equipo o tenerlo enfrente?
Hombre, yo creo que Iván es un jugador muy importante de la categoría ya en general, ¿no? A mí me hubiera gustado seguir teniéndolo, pero bueno, él tenía ofertas, el Zaragoza pagó un dinero por él, las circunstancias aquí eran las que eran a nivel económico y bueno, pues al final creo que también es bueno que corra al aire. No es bueno que un padre se lleve a un hijo a un equipo, creo, sinceramente. Lo nuestro el año pasado, como has dicho, fue casualidad porque yo llegué y ya él era un jugador importante y llevaba dos temporadas allí. Pero creo que llevarse un padre o un hijo puede generar más problemas a veces que cosas buenas. Aunque en este caso, si el jugador juega bien, no iba a haber ningún problema. Pero bueno, pues él ha seguido su camino, que creo que es el correcto, y yo el mío, que también creo que es el correcto. O sea que, bueno.
Mister, habiendo salido bien como salió la temporada pasada, la experiencia de entrenar a su hijo, ¿para quién es más incómoda? ¿Para el mister o para el jugador?
Pues yo creo que para los dos en su medida, ¿no? Pero para el jugador en el vestuario lidiar con eso, imagínate, porque en un grupo pues seguramente habrá alguno que el entrenador... Pues,
siempre hay algunos que no juegan, con lo cual claro, lo normal que diga, es que rajen del míster.
Claro, a eso voy. Este pip de entrenador que me está tal y está tu hijo al lado, ¿sabes? Creo que no debe de ser nada bueno o nada para él... gracioso el asunto, ¿sabes? Y para mí tampoco en el momento en el que puedas decir, fíjate, tú, claro, pones a tu hijo porque es tu hijo, no lo vas a quitar tú, ¿no? Y sin embargo, fue muy fácil porque las cosas fueron muy bien, él jugó bien y por eso le han fichado otros equipos y encima el equipo salió de una situación que era dramática y prácticamente desahuciado, ¿no? Entonces, todo eso se juntó para que no hubiera ningún problema, pero creo que al final, si eso lo alargas, creo que a la larga trae roces entre la plantilla, entre los jugadores e incluso entre el entrenador con ellos.
Llevamos, Fermín, 26 minutos de entrevista, no nos debe quedar ya mucho, y creo que la palabra primera y división, el apellido, creo que no ha salido. Yo he estado repasando lógicamente su trayectoria, yo creo que todo el mundo le conoce, pero es verdad que a partir del Burgos yo creo que el Julián Calero entrenador coge una dimensión aquí en España más conocida, pero por quien no lo sepa, claro, Julián Calero ha estado en Champions, ha estado en un Mundial como asistente de Lopetegui y de Hierro, también ha trabajado con otros entrenadores, pero ¿se parece en algo o se puede parecer? Claro, se puede parecer en algo estar en un Mundial en el cuerpo técnico, estar en Champions en el cuerpo técnico, a estar en Primera División, pero aquí mando yo.
Bueno, a ver, yo he estado con ellos de segundo entrenador con un protagonismo importante con ellos, porque ellos me lo daban, y estoy muy agradecido a todo lo que hicimos y a esas oportunidades, ¿no? Porque es muy difícil para un entrenador que es de Parla y que ha jugado en tercera división y en segunda B raspao, a nivel de condiciones, pues es muy difícil ir hacia la élite, ¿no? Entonces, yo creo que no son situaciones iguales, porque el que decide eres tú y en los otros casos no decides tú, pero sí hay muchas analogías y muchas cosas que se pueden coger, ¿no? Y yo creo que el que puede lo más, puede lo menos. Estar en un Mundial y en la Champions, en mi opinión, en el fútbol es lo más. Entonces, todas esas experiencias, traerlas a otras categorías, hay que adaptarlo, pero se puede, pero se puede. Entonces, personalmente, si ahora mismo me dices, lo que me encantaría sería que el Levante antes o después subiera a Primera División, joder, y que yo fuera el entrenador, sería fantástico y sería una experiencia única. Pero como todo eso son hipótesis que nunca vamos a poder saber porque estamos en el presente y el futuro Dios sabrá, pues lo que sí hago es trasladar todas esas experiencias y creo que puede haber muchas cosas que son similares, aunque el hecho de ser que tú el que decida cambia absolutamente todo.
Mister, pero el año pasado, desde la propia institución había miedo a pronunciar la palabra ascenso. Se hablaba más de ilusión que de objetivo. Yo creo que usted sí que no tiene miedo a pronunciarlo, ¿no? Que es no, un pero objetivo.
Sí, pero ¿sabes qué sucede? Que estamos en el mes de septiembre, ¿verdad? Y hablar de lo que va a pasar en junio o de lo que puede pasar en junio es una cosa que no te lleva a ningún sitio. Yo lo que quiero es que mi equipo siga en la línea que está, que sé que es la buena para estar en los puestos de arriba. Yo lo que quiero es que mi equipo mejore y que la gente esté ilusionada. Y eso que nos vaya empujando y que la corriente sea favorable. Y cuando estás en corriente y en aire de espalda, el aire te da en la espalda y la corriente es favorable, todo corre mucho mejor. De eso es de lo que me preocupo y me ocupo. De decir que vamos a estar el año que viene aquí y allá, pues ¿qué quieres que te diga? No voy a venderle humo a nadie y sí que voy a decirles que si el equipo sigue en la línea que está, va a estar en puesto bonito y va a estar peleando por cosas bonitas.
Yo, Fermín, una última por mi parte. Venía escuchando ahora hacia la entrevista, una entrevista que usted dio el año pasado con Juanma Castaño en el Partidazo por los 20 años del atentado del 11M. Por si alguien no lo sabe, Julián Calero, esta persona que tengo yo delante aquí a 50 centímetros, fue una de las primeras personas que entró en aquellos atentados que algún joven no recordarán, que sacudieron a España con centenares de muertos en Madrid el 11M del 2004. Y no quiero que lo recuerde porque yo creo que lo ha contado muchas veces, pero sí que la reflexión que yo me he quedado de esa entrevista es que el fútbol es muy importante, pero que yo creo que aquella lección de vida que usted vivió con 34 años era, ¿no?
Sí, justo, 34 años. Además, llevaba 4 años en la policía. Acabo de jugar al fútbol y yo he ganado poco dinero siendo futbolista. Vamos, lo justo para vivir. Y entonces tuve que buscarme la vida, ¿no? Entonces decidí opositar y oposité para lo que salía. Salió para policía y luego al final me generó un sentimiento de pertenencia muy importante y me tocó vivir estos atentados del 11M, que cuando llegamos a la estación fue... fuimos los primeros, yo y mi compañero entramos a una estación, ¿no?, que incluso encontramos una segunda mochila que era la segunda bomba que luego hicieron explosionar los TEDx, ¿no?, que esa nos podía haber acabado con nosotros, pero eso que me hizo ver que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Hay otras cosas en la vida que siempre son más importantes, ¿eh?, que es tener salud el día a día y estar de pie y vivos, ¿eh? Eso es lo más importante y a partir de ahí todas las cosas que hagamos en nuestra vida. Claro que para mí el fútbol es muy importante, por eso es lo más importante de lo menos importante, ¿eh? Pero tu familia, tu salud y que los tuyos estén bien hacen que lo demás, que eso sea lo realmente importante y lo demás es secundario. Lo que pasa es que le damos tanta importancia que vamos a muerte con ello, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, esa fue una de las grandes lecturas de aquel fatídico día.
Usted no seguirá en este... Que usted no ha podido olvidar, ¿no? Y que le vendrán constantemente, ¿no?
Pues durante 20 años he tenido pesadillas, he tenido bueno, situaciones en las que se me han venido, porque ten en cuenta que se me murió mucha gente pidiéndome ayuda. Otra mucha la sacamos, pero gente que se me moría en los brazos, pero al segundo, o sea, era una constante, muchísimas vidas que se te iban y gente que te pedía ayuda, pero no podías ayudarle porque estabas ayudando a otros Y bueno, pues era doloroso, pero es que no había forma, no se podía atender a todo el mundo porque no había manos. Luego ya llegaron muchas manos, pero cuando yo llego, que somos los primeros, pues no. Entonces esas imágenes han quedado ahí. Es cierto que en los últimos tiempos, y ya usando ayuda de algún psicólogo, pues escribí sobre ello, y de ahí viene un libro que estábamos intentando sacar, que soy muy lento y muy torpe para ello, que hubiera sido Fútbol al Rescate, ¿no? Y cuenta un poco aquella situación tan dramática y otras cosas que la vida me ha ido enseñando, que son auténticas joyas, creo yo, de lo que la vida nos va enseñando cada día, pero no nos damos cuenta porque en el camino vamos tan acelerados que no nos damos cuenta de las enseñanzas de la vida, ¿no? Y en ese libro quiero un poco mostrar todas esas enseñanzas. Por ejemplo, este 11M, todo lo que me enseñó, aunque fuera un día muy desgraciado, pero todo lo que me enseñó y lo que he podido emplear en el resto de mi vida hasta ahora, de ese día también.
Julián Calero, creo que ya no hay más preguntas, señoría. Creo que con este increíble testimonio de humanidad, de aquellas imágenes que durante 20 años han seguido sacudiéndole, recordemos que aquel día hubo 193 muertos y más de 2.000 heridos en la estación de Atocha, aquellos trenes malditos. Usted estuvo allí y eso no se olvida, no lo olvida un país, y usted que lo vio de cerca, seguro que no, y le ayuda también pues a contextualizar lo que es el fútbol de verdad y lo que es importante. En cualquier caso, que siga usted generando esas cabezas grandes en el levantinismo, que como usted prometió o dijo que todo iba a salir bien, se nota porque están saliendo bien las cosas, se van cerrando esas cicatrices del pasado y el Levante está compitiendo por lo que sueña el levantinismo, que es estar arriba y volver a primera. Un placer, gracias por estar aquí, se ha pasado el ratito muy, muy, muy rápido.
Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Yo soy así, como me veis, es como me comporto habitualmente y es mi forma de ser, ¿no? Es ser, intentar ser claro, cristalino y explicar a la gente las cosas según yo las veo. No quiere decir que lleve la razón, ¿eh? Porque aquí hay muchas opiniones y cada uno tiene la suya. Yo no trato de llevar de tener la razón y el poder absoluto, ni mucho menos, pero sí tengo mi forma de pensar, de expresarme y de vivir, e intento trasladársela a los demás. El que la quiera coger, bien, y el que no, pues oye, seguramente tendrá otra forma de entender la vida.
Busque un huequecito y acabe ese Fútbol al Rescate, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo y suerte. Saludo, en saludo. Zaragoza.
Gracias.
Y antes de despedir, una opinión de básquet. El Valencia Básquet de Pedro Martínez cerró ayer en Teruel con derrota ante el Casa de Monzaragoza su serie de 6 partidos de preparación. Próxima cita, miércoles en Jerusalén ante el Apoel de Jared Harper. El estreno oficial será en Eurocup. Preguntamos a uno de nuestros amigos de Raco Taroncha, Miguel Domènech, por lo que ha podido ver. ¿Qué sensaciones te ha dejado el Valencia Básquet en esta pretemporada? Miguel, muy buenas.
Muy buenas. En estos 6 partidos de preparación hemos visto un equipo en construcción y que en ataque está encontrando una identidad basada en el ritmo y en el espacio, encontrando con facilidad buenos tiros y un buen nivel de fluidez. De hecho, os voy a dejar un dato. Valencia ha lanzado más tiros de 3 que de 2 en esta preparación y ha anotado más de un 40% en triples. Sí, es pretemporada, pero ya te enseña cosas en ataque. Por el otro lado, por el lado así de mis dudas, sigo viendo algunas lagunas en la consistencia y en el físico del juego interior, donde he visto al equipo sufrir y donde va a tener que ajustar y trabajar para no tener un punto que lastre sus virtudes. Ahora vuelve la competición, vuelve la exigencia y esperemos que todo este trabajo consiga hacer un equipo equilibrado y muy competitivo.
Muchísimas gracias, Miguel Domènech, de Raco Taroncha, la Santísima Trinidad, en nuestro perfil de Twitter de básquet preferido. Ese Valencia Básquet que, como decimos ayer, por ejemplo, pues jugó una primera parte muy, muy buena del baloncesto que quiere implementar Pedro Martínez. Es verdad que luego, y también estamos en pretemporada, los resultados yo creo que no hay que juzgarlos, y más si los picos buenos que tiene Valencia Básquet, pero lo decía Miguel Domènech. Ayer Matt Costello jugó 10 minutos, Ethan Happ tenía un virus, Roivers hizo 16 puntos, buenos números, pero defensivamente se nota que le falta un poquito de músculo en la zona a Valencia Basket, y eso va a ser muy importante a la hora de competir contra la gente que quieras. Por cierto, De la Rea ayer sufrió un golpe, por eso no jugó en la segunda parte, no pasa nada, mal menor, golpecito en el muslo, y tenemos a Ethan Happ pues recuperándose de ese virus. Esperemos que lleguen todos, menos Chris Jones, que sabemos que lo suyo va para largo, para ese estreno en Jerusalén contra el Apoel de Jared Harper. Y las chicas juegan hoy, 7:30 de la tarde en Madrid contra Estudiantes. Es la penúltima prueba antes de la Supercopa de España, que será la semana que viene en Murcia, contra el Jairis, por cierto. Yo esto de las pretemporadas a veces me cuesta entenderlo. Contra el Jairis es el último partido de pretemporada, que será un ensayo de cara a esa Supercopa. A mí me cuesta, sinceramente, porque igual que han hecho los chicos jugando contra Manresa y Juventud, cuando son tus dos primeras jornadas de Liga CB, pero así están las cosas y hay que afrontarlas. Por cierto, seguro que te ha gustado la entrevista de Julián Calero, ¿verdad? El entrenador del Levante, el líder del líder de la segunda división A, que ha estado con nosotros. Dentro de nada ya la podrás disfrutar en nuestra página web, en cope.es/Valencia, antes con las tres W, obviamente, a golpe de clic. Esto ha sido todo. Ponemos el cierre a esta intensa hora de radio con protagonista especial hoy, con el técnico del Levante. Se nota por su talante. ¿Por qué? Porque el optimismo ha vuelto al Ciutat. Mañana más.